las 7 en Canarias.
Hola, soy Salvio y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La verdad es que hoy, en el autobús, en el trabajo, en las terrazas de las cafeterías y de los bares, el comentario era el mismo que en días anteriores. Sí, la verdad es que últimamente la conversación gira en torno a lo mismo, en lo caro que está todo. La electricidad sigue subiendo sin parar, y eso a pesar de que nos habían dicho que con la famosa excepción ibérica y topando el precio del gas íbamos a pagar mucho menos, pero no. La cesta de la compra cada vez es más cara, la gasolina sigue disparada. Si comes o cenas fuera por trabajo, ya has visto que los menús de los restaurantes también van subiendo. Así llevamos varias semanas. Y como te digo, en eso estábamos cuando a las 5 de la tarde, Mónica Oltra comparecía ante los medios para anunciar que presentaba su dimisión tanto como vicepresidenta como diputada autonómica, tras haber sido imputada por encubrir los abusos sexuales de su exmarido.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país.
Mónica Oltra ha presentado su dimisión 5 días después de ser imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Qué ha ocurrido durante estos 5 días? Pues voy a intentar explicártelo. El jueves pasado conocimos la noticia de la imputación de Oltra. El Tribunal Superior de Justicia valenciano daba la razón a la Fiscalía y consideraba que hay indicios plurales que hacen sospechar que hubo un concierto entre Oltra y varios funcionarios para proteger a su entonces pareja o bien para proteger la carrera política de la forada. Te recuerdo que el marido de Mónica Oltra había sido condenado, condena firme, por abusar sexualmente de una menor tutelada. La noticia era una bomba de relojería para el presidente valenciano, para Ximo Puig, que claro, ¿cómo iba a tener a su vicepresidenta imputada y más por un caso así? Pues el jueves nadie dijo nada, ni una sola palabra, hasta que al día siguiente, el viernes, la propia Oltra compareció tras la reunión habitual del Consejo de Gobierno valenciano. En esa comparecencia vimos a una Oltra desafiante.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente. Y esta es una postura ética, estética y política. No es una postura personal.
Firme, la has escuchado. Muy firme. Decía que todo era producto de una cacería de la extrema derecha. No titubeaba, no dudaba. Escucha su tono de voz.
Exactamente. Y esta es una postura ética, estética y política. No es una postura personal.
No hay vacilación. Se mostraba convencida de que iban a por ella y de que ella no había hecho nada para tener que responder ante la justicia. El viernes escuchábamos a una Oltra muy segura de sí misma, con esa seguridad de quien cree que no le va a pasar nada. De hecho, en el Consejo de Gobierno de ese viernes no se tocó el tema. Desde Compromís, el partido de Oltra, se cerró filas. Oltra no debía irse, y así lo hacían saber en público y en privado. Cuentan que solo el alcalde de Valencia, Joan Ribó, pensó en algún momento en plantear que debían hacer algo, pero finalmente no se atrevía a hacerlo. Por su parte, Ximo Puig callaba. Y lo hacía sabiendo que cada minuto que pasaba, la cosa se le ponía peor para él. No podía mantener a Oltra en el gobierno, pero sacarla de él supondría romper el pacto con Compromís. Con este panorama llega el sábado, y Compromís monta una fiesta a mayor gloria de Oltra. En esa fiesta, además de respaldar a Oltra y decir que van a por ellos porque molestan, Oltra hace un primer cambio en su discurso. Pasa de la seguridad arrogante, diría yo, al victimismo. Escucha.
Nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú. Jamás me he apartado de los valores de integridad y honestidad y de honradez que me enseñasteis en casa. Puedes ir por la calle con la cara bien alta. Tengo el honor de tener un hermano que en los momentos más difíciles de la pandemia no se dedicó a traficar con mascarillas y a cobrar comisiones, sino que nos consiguió material gratis.
El tono de voz de Oltra ya no es tan firme, ya no es tan seguro. Sabe que lo de la cacería de la extrema derecha no ha colado y entonces toma el papel de víctima. apela a su madre, se dirige a sus hijos y habla de su hermano. Recuerda que ella siempre ha hecho lo correcto, pero es al finalizar el acto cuando se produce la imagen que va a pasar a la historia de toda esta crisis. Al ritmo de esta música, Oltra se pone a bailar, a dar saltos y a decir a los asistentes cuánto les quiere. Claro, la imagen no gusta a Ximo Puig, es una gota más en el vaso. El presidente valenciano ya tenía claro que este episodio debía acabar con la salida de Oltra del gobierno. Esta imagen se lo confirmó. Durante todo el fin de semana, Puig rumia cómo hacerlo. Ayer lunes, Ximo Puig da el paso. En público insiste en que hay que hacer una reflexión conjunta y que él no está para fiestas. En privado, hace llegar a la cúpula de Compromís que si Oltra no dimite, él la va a cesar. El partido de Oltra no se cree a Puig, no cree que se atreva. Pero en ese momento ya hay figuras, como la de la consejera Mireia Moya o la del diputado Joan Baldoví, que empiezan a abrir la puerta a que se tome una decisión entre todos. Algo así como cambiar una pieza por otra, hacer que Oltra salga. Conocedores de que la fiesta del sábado no había gustado a nadie, el propio Baldoví trataba de explicarse hoy. Y digo trataba porque escucha cómo vacila y cómo duda.
Se ha querido dar una imagen de baile, y insisto, nosotros no era una fiesta, era un acto político,
duda. Bueno, una vez que Compromís comprueba que Puig va en serio, Oltra se ve obligada a presentar su dimisión. En su comparecencia de hoy, lo que hemos visto ha sido a una Oltra enrabietada. Y ha presentado su dimisión como un sacrificio en favor del partido. Y es que ha asegurado que se iba para no ser la coartada para que los socialistas expulsen a Compromís del gobierno autonómico. Además, insistía en que era víctima de los malos y de los poderosos.
No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar.
En su adiós ya lo has oído, Oltra se presenta como víctima y llorando termina su intervención. En 5 días hemos pasado de la arrogancia a las lágrimas. Importante, no se va porque quiere. Se va porque no le queda más remedio. Por cierto, hay 4 detalles que me gustaría resaltar. El primero, un detalle personal. Oltra no ha comunicado previamente a Ximo Puig su decisión. No le ha llamado. No parece que tengan ahora una buena relación. Segundo, en el apartado político, Ximo Puig ha logrado sacar a Oltra de su gobierno, pero ¿a qué precio? ¿Le va a pasar factura? Pues seguramente sí. Habrá que saber ahora en cuántos escaños lo hace en las próximas elecciones autonómicas. Tercero, una cuestión técnica. Además de como vicepresidenta, Oltra también deja su acta de diputada autonómica. Esto quiere decir que ya no es aforada y que su caso no se juzgará en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La causa vuelve a un juzgado ordinario. ¿Qué supone esto? Bueno, pues Oltra estaba citada a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el próximo día 6. Lo previsible ahora es que el Alto Tribunal Valenciano compruebe que Oltra ha dejado de ser aforada, como así es, y que por tanto se anule esa declaración. Y cuarto detalle, no nos olvidemos de Teresa. Teresa es la víctima, la niña que sufrió los abusos sexuales por parte del exmarido de Oltra cuando tenía 14 años. Y te recuerdo que ha sido juzgado y condenado.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 21 de junio. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el horizonte político en España está cambiando.
Los populares celebran la mayoría absoluta en Andalucía en su Junta Directiva Nacional. Feijóo pide ser alternativa centrada y moderada sin caer en triunfalismos injustificados. Juanma Moreno, por su parte, dice que el gobierno de Sánchez está desbordado.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, reconoce que la marca de su partido está muy quemada.
Tras fracasar en las elecciones andaluzas, el Partido Naranja anuncia una refundación que podría pasar incluso por un cambio de nombre. El objetivo es que el nuevo proceso esté listo para las autonómicas y municipales de mayo de 2023. Inés Arrimadas someterá su liderazgo al refrendo de las bases.
El gobierno prorrogará este sábado en un consejo de ministros extraordinario el decreto anticrisis.
Ayer el tuit de Yolanda Díaz fue a las 8:30, ¿no?
Fue, sí, más o menos.
O a las 9:00.
por ahí.
Y el sábado, Consejo de Ministros Extraordinario.
Eso es.
Luego hay que conciliar. La idea es extender 3 meses más las medidas para paliar las consecuencias de la guerra. Los socios de coalición negocian medidas adicionales como el impuesto de sociedades a las eléctricas, vincular la bonificación de los carburantes a la renta o un cheque de 300 euros para las familias más afectadas.
PSOE, PP, Vox y Ciudadanos rechazan una reforma sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento.
Los independentistas pedían utilizar el catalán, el euskera y el gallego en el Congreso y el Senado a través de traducciones simultáneas. Tras el rechazo, los socios de gobierno han vuelto a cargar contra los socialistas por votar en contra.
El incendio de Castejón de Tornos en Teruel queda controlado tras quemar unas 2.000 hectáreas.
En cuanto al fuego en Navarra, los labores de extinción evolucionan favorablemente y el de la Sierra de la Culebra Zamorana sigue estabilizado. El presidente autonómico, Fernández Mañueco, se defiende de las críticas y dice que ha habido medios suficientes para sofocar el incendio.
Sanidad notifica 122 fallecidos por coronavirus desde el viernes.
Y la situación en los hospitales empeora casi un punto en planta y unas décimas en las UCIs. Además, se han notificado 50.000 positivos, mientras que la incidencia acumulada en los mayores de 60 ha aumentado 40 puntos.
El Congreso de los Diputados da luz verde a regular el cannabis medicinal.
Y abre la puerta a que se dispense en las farmacias, una noticia que valoran positivamente los facultativos. Ahora, en un plazo de 6 meses, se lo tendrá que aprobar la Agencia Española de Medicamentos.
Rusia amenaza a Lituania con graves consecuencias si persiste el bloqueo de mercancías hacia Kaliningrado.
Moscú dice que habrá medidas en un futuro próximo. Hoy, por cierto, Exteriores ha confirmado el primer español fallecido en la guerra. Se trata de un mallorquín de 31 años que se alistó para combatir contra las tropas rusas.
El presidente francés Emmanuel Macron rechaza la dimisión de la primera ministra Elisabeth Borne.
Fue nombrada hace un mes y presentó su dimisión a la misma hora que Macron recibía a los líderes de los grandes partidos tras haberse quedado sin mayoría absoluta en la Asamblea. La oposición mantiene su intención de presentar una moción de censura. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Noticia que hemos conocido hace solo unos minutos, Rubén. El Comité Olímpico Español retira definitivamente la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030 tras fracasar el intento de una candidatura única con Cataluña y Aragón. El presidente del COE, Alejandro Blanco, dice que no están en condiciones de presentar ahora mismo un proyecto olímpico. Eso sí, mantienen abierta la puerta a hacerlo de cara a la cita de 2034. Y del mercado de fichajes en primera división, quédate con dos nombres. El Getafe se hace con Cristian Portu de la Real Sociedad y Brian Oliván del Mallorca llega al Español.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Recibimos el verano con lluvia en varias zonas de España y posiblemente con las temperaturas más bajas del último mes. En las próximas horas va a seguir lloviendo en Galicia y también en el este de la península, desde Almería hasta San Sebastián. Y mañana desaparecen esas tormentas en el este, pero continúan en el norte y las temperaturas vuelven a bajar en la mayor parte del país. Por ejemplo, hace una semana teníamos 39 grados en la mayoría de Castilla y León y mañana ninguna provincia supera los 24, los mismos que en Sevilla. Las más altas serán de 30 a 32 grados en la Comunidad Valenciana y en Murcia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aún te tengo que contar algo. Este domingo a las 12 de la mañana se va a celebrar en Madrid la manifestación en defensa de la vida y de la verdad. Más de 200 asociaciones han sumado a la concentración en apoyo por la vida humana y la dignidad. Hoy en COPE te estamos contando la historia de Marta. Nos la trae nuestra compañera Carmen Lavalle.
A pesar del trauma de haber quedado embarazada tras ser violada por su expareja, que además la arruinó, Marta siguió adelante. Ha luchado y ha criado a sus dos hijos, que son su mayor orgullo.
Yo hoy, a día de hoy, no me arrepiento haber tirado para adelante y haber tomado en aquel momento aquella decisión. Mi compensación a todo mi sufrimiento, a todo mi esfuerzo, a toda mi lucha, indudablemente son mis hijos.
El mayor ya tiene 26 años y la pequeña ha cumplido los 9 gracias a la ayuda que recibió de una de las asociaciones de la Federación Española Provida cuando se planteaba la posibilidad de abortar.
Es que mi hija está en la vida, es un milagro que esté en la vida, al igual que yo. Yo nací 2 veces, porque mi pronóstico era muy grave.
Gracias a esa decisión y a ese apoyo, su hija Mencía tiene mucho futuro por delante.
Pues ya de mayor Pues yo quiero ser actriz.
A ella y a su hermano, su madre les desea que estén bien y sean felices, pero ante todo, buenas personas.
Hoy martes ponemos el foco en la economía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno va a aprobar el próximo sábado el nuevo plan de medidas de choque contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y la persistente inflación, que todo lo ha encarecido muchísimo. ¿Qué te voy a contar? Lo va a hacer en un Consejo de Ministros extraordinario que dará luz verde a un decreto que sustituirá al ahora existente, cuya fecha de caducidad es el próximo 30 de junio. Un paquete de medidas destinadas a los más desfavorecidos, como ya ocurriera cuando estalló la pandemia. Jefa de Economía de ABC, María Jesús Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, otro en sábado, ¿eh? Otro consejo extraordinario en sábado, ¿eh?
No sí, hay sí, día. Pues eso, para conciliar. Es estupendo. El gobierno siempre pensando en todo el mundo, en sí mismo, claro.
Oye, ¿se trata de ampliar las medidas del Real Decreto aprobado en abril pasado? ¿Es lo que se va a hacer?
Vamos a ver, sí. Parte del plan de choque es eso mismo, es ampliar las medidas de hace 3 meses, digamos, pues porque van a expirar ahora el 30 de junio y tendría que ser o ampliamos o no hacemos más. Con lo cual el objetivo pues es intensificar y acelerar medidas sociales y de lucha contra la inflación, porque ya sabéis que era algo que era temporal, pero se está convirtiendo en algo que es estructural más bien. Con lo cual pues van a tener que volver a activar las mismas medidas y harán otras. Entre ellas, pues aquella que fue tan polémica y sigue siéndolo, que es la bonificación de los 20 céntimos por litro a los carburantes. Aunque previsiblemente pues van a hacer alguna modificación, algún nuevo planteamiento, pues porque como no ha sido muy efectivo y la inflación al final se lo ha tragado, no nos ha servido para mucho, pues algo harán. ¿Qué parece que se oye por ahí? Pues introducirán un sesgo por renta en la subvención a las gasolinas. O sea que ahí tendrá que ver mucho pues las rentas familiares y lo apretaditos que estemos. Otra de las cosas que recordamos, Rubén, pues recordar que hasta el 30 de junio estaba la bajada del tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores, estaba el impuesto especial a la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. También los avales de crédito del Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Se aprobó una nueva línea y bueno, pues entonces se decidió ampliar 6 meses el periodo de carencia en el pago del principal de los créditos. Y luego otra, pues también para la vivienda, si recordáis, pues se aprobó el que las revisiones de los alquileres tuvieran un límite del 2%. Eso para evitar subidas elevadas que perjudicaran a las familias de arrendatarios. Y por último, no sé si os acordáis también, algo ya en materia social, como el bono eléctrico, lo de la cuantía del ingreso mínimo vital, que bueno, pues aumentó un 15%. Esto es lo que se va a volver a ampliar.
Esto es lo que se amplía. ¿Y lo nuevo? Sí.
Pues vamos a ver. Pues parece que están barajando y que tienen en discusión varios ministerios que están implicados en algunas novedades. Entre ellos está la subida del impuesto de sociedades a las grandes eléctricas, que lo comentabas tú hace unos minutitos, pero parece que esto se podría encajar posteriormente en otro decreto o en una norma, aparte con tramitación de urgencia, porque no... el sector está en pie de guerra y está complicado el cómo lo quieren materializar. Pero sí que se habla de bajar el precio de los abonos transportes, que aquí la ministra Belarra pidió reducir el precio de todos urbanos e interurbanos a 10 euros, aunque ayer la vicepresidenta de Trabajo Díaz dijo que mejor rebajarlos un 50% para incentivar precisamente el uso del transporte público por el tema del precio de los carburantes, que siguen subiendo. Y luego por ahí había otro tema, el tema de negociar un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis. Que bueno, esto la verdad es que no lo entiendo muy bien cuando existe una cosa que se llama ingreso mínimo vital. Pero debe ser que no se les ocurre otra cosa mejor.
Oye, muy rápido ya para terminar. Sí. Hay muchas de estas medidas que para algunos economistas y para empresarios pues se quedan en nada, ¿no? Y que no van a tener resultado, como por ejemplo una de las medidas estrella, que era precisamente este al que te referías, el ingreso mínimo vital. Sí. ¿Qué ha pasado con esto?
Vamos a ver, este subsidio, que es verdad que, como dices, que era la medida estrella del gobierno cuando estalló la pandemia, pues no ha terminado de cuajar de ninguna de las maneras. Y eso que mira que el ministro Escrivá lo ha venido cambiando, haciendo ampliando la horquilla. Ahora mismo está entre 491 euros por perceptor y un máximo de 1.081 euros por hogar. El caso es que la burocracia que conlleva, el papeleo liosísimo en la tramitación, las exigencias en los requisitos para acceder a ello, pues lo que ha pasado es que se han concedido pues algo más de 460.000 prestaciones a hogares o familias que viven en la pobreza, que es la mitad de lo previsto por el Ejecutivo, con lo cual pues ha sido un total fracaso. Y eso que se han tramitado 2 millones de solicitudes. ¿Qué quiere decir esto, Rubén? Pues porque apenas ha beneficiado al 13% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, de la pobreza en nuestro país. O sea, que es que lo que es pobre realmente ha sido la medida. O sea, pues nada, ha sido un auténtico fracaso. Por eso te comentaba lo del tema de los 300 euros ahora adicionales. No sé muy bien cómo lo tramitarán y si esto será efectivo o no, la verdad.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el sábado en ese Consejo de Ministros Extraordinario. María Jesús Pérez, muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Adiós.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Juan Manuel Moreno Bonilla, futuro presidente de la Junta de Andalucía. Silvia.
Sí, ha asistido esta mañana a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en la sede de Génova. Juanma Moreno ha atribuido el mérito de la victoria en Andalucía a todo el partido, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.
Este éxito que hemos tenido en términos electorales es un éxito tuyo y un éxito de todo el Partido Popular y de todos los ciudadanos que quieren un cambio en España.
Héctor Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
Ha defendido en Herrera en COPE que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, piensa agotar la legislatura pese a los malos resultados del PSOE en Andalucía.
La voluntad del Gobierno de España, del presidente del Gobierno, es agotar la legislatura a los 4 años y, evidentemente, este año y medio que resta, pues llevar a cabo todas las políticas públicas en beneficio del conjunto de la población. Hay la voluntad es de mantener la cohesión y la unidad del Gobierno de coalición.
Jesús Muyor, director del Observatorio de Proyecto Hombre.
Un hombre de unos 39 años, soltero y con trabajo. Ese sería el perfil de las personas que sufren algún tipo de adicción en nuestro país. Así lo apunta el último informe de Proyecto Hombre sobre la evolución del consumo de drogas.
Las personas sí hacen memoria. Tenemos una fotografía de los años 80 del heroinómano drogodelincuente. Y eso era el drogadicto. Hoy en realidad eso está más que caduco.
Y el sonido musical... Chayán. Me he quedado plus. He hecho Chayán y yo creía que ibas a ponerte a bailar. Pones una baladita.
¿Te he sorprendido?
Sí.
Vale. Venga, vamos, a ver. El artista puertorriqueño vuelve a los escenarios, lo ha anunciado a través de sus redes sociales y no solo eso, también ha desvelado el nombre de su próximo sencillo, Te Amo y Punto. Sus fans tendrán que esperar un poco para conocer fechas de lanzamiento. Seguro que con ese nuevo tema bailan un poco más que con este.
Vale, bien.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches esta voz. Aunque no te resulte familiar, hubo una época en la que era uno de los deportistas más importantes de España. Eso sí, ahora se dedica a algo bien distinto.
Justamente cuando dejé de correr en bicicleta, estaba yo un poquito con la tesitura de saber a qué me podía dedicar. Tenía unos estudios de eliminación que había hecho anteriormente y mi hermano y unos amigos cercanos se estaban preparando para unas oposiciones de bombero y empecé a entrenarme con ellos y me metí en esa rueda y tuve la suerte de que al principio no saqué la plaza, pero al de 3 años, en 2006, ya entré fijo en Diputación de Vizcaya y ahí fue el comienzo de una historia que me apasiona.
Es José Ramón Uriarte. Este hombre acompañó a Miguel Indurain en la mayoría de sus victorias. Gregario del mejor ciclista español de la historia. Uno de los que más trabajó en esos Tours de Francia que nos marcaron a todos. Con su retirada le perdimos la pista. Prácticamente no nos acordábamos de él. Por eso ha sorprendido tanto esta noticia. Y es que hubimos sabido que a sus 55 años lleva 20 trabajando de bombero. Entró en la profesión siguiendo la estela de su hermano, como lo hemos escuchado, y en la Diputación de Vizcaya tuvo esa oportunidad. A día de hoy, Uriarte ha sido noticia porque está trabajando a destajo para apagar uno de los múltiples incendios que hay en España durante estos días. En concreto, uno de los fuegos de Navarra, el de Ujue.
Ha sido justamente con una ola de calor muy grande, había focos muy, muy, muy grandes en diferentes pueblos y en un principio, claro, el terreno ha sido un terreno muy abrupto. Es una zona donde pega mucho el viento, hay una gran cantidad de parques eólicos y prácticamente los fuegos forestales, la gran peligrosidad de ellos es el viento y el terreno, ¿no? Que puede haber un cambio radical de viento y puede complicarse la situación humana.
Un fuego que aún no se ha controlado del todo, pero del que no hay que lamentar daños personales, como dice José Ramón. El propio exciclista nos ha contado que hay partes donde ya no hay ningún riesgo y otras en las que la llama sigue siendo muy peligrosa. Aunque la previsión de estas zonas es que no vayan a más y solo es cuestión de tiempo que se estabilice. No obstante, cuando este municipio de Navarra empezó a arder, sí que había mucha preocupación. Como te digo, José Ramón Uriarte ahora se dedica en cuerpo y alma a ser bombero, una profesión que lleva ejerciendo durante 2 décadas y de la que es un enamorado. Es más, toda esta historia sale a la luz porque a raíz del incendio se sube a Twitter una foto suya equipado con el traje y la manguera. Y claro, la imagen se viralizó muy rápido porque todos le reconocieron, algo que al propio ciclista pues le cae simpático y no le molesta. Y en un minutito seguimos hablando de deporte. Manolo Lama, ¿qué me vas a contar?
Bueno, te voy a dar la última hora de los fichajes y también te voy a contar la última hora de la movida que hay en el fútbol español, sobre todo en el fútbol modesto. Hay acusación de que jugadores se han vendido en la compra y venta de partidos en el último play-off de ascenso de la segunda red a la primera división de esta categoría.
En 3 minutos te escuchamos.
Muy bien.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con 2 y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión en respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica. El tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes